en la entrega anterior. Te lo voy a fitar y te vas a dejar. Lo único que tienes que hacer es estarte quieta. No te va a doler. Estoy harto de hacerlo. Sigue hablando. ¿Pero por qué? Porque eres muy morena, demasiado peluda para tener 15 años. No tienes coño de niña. Y a mí me gustan las niñas con coño de niña, sobre todo cuando las voy a echar a perder. No te pongas nerviosa y déjame. Al fin y al cabo, esto no es más deshonroso que calzarse una flauta escolar, dulce o como se llame. Busqué una excusa, cualquier excusa. Pero es que en casa se van a dar cuenta y como Amelia me vea, se lo va a cascar a mi madre y mamá. Porque se va a enterar Amelia, no creo que os hagáis cosas por las noches. Yo me había puesto tan histérica que ni siquiera tuve tiempo de defenderme por lo que acababa de decir. Pero ella y Patricia me ven cuando me visto y cuando me desnudo, y los pelos se transparentan. Aquello me tranquilizó, creía que había estado brillante. Ah, bueno, pero no te preocupes por eso, te voy a dejar el pubis prácticamente igual, solo pienso afeitarte los labios. ¿Qué labios? Estos labios. Dejó que dos de sus dedos resbalaran sobre ellos. Yo había pensado que haría exactamente lo contrario, y me pareció que el cambio era para peor. Pero ya había decidido no pensar, por enésima vez, no pensar. Al paso que íbamos, el cerebro se me fundiría aquella misma noche. Ábretelo tú con la mano, por favor. Lo hice, y sigue hablando. Noté el contacto de la hoja, fría, y sus dedos estirándome la piel mientras volví a hablar, a escupir las palabras como una ametralladora. La hoja se deslizaba suavemente encima de aquello que acababa de aprender que se llamaban también labios. No sentía dolor, era más bien como una extraña caricia, pero no lograba quitarme de la cabeza la idea de que se le podía ir la mano. La cuchilla se desplazó hacia afuera, me estaba rozando el muslo. Él estaba en su cuarto. Tenía un montón de papeles encima de la mesa y no sé qué hacía con ellos. Se rió mucho y me dijo que no me pusiera nerviosa, que él le taparía la boca a Amelia, que no se chivaría por la cuenta que le traía, y me habló como tú hace un rato. Yo pensaba que no me escuchaba, que me hacía hablar a lo loco, como cuando me operaron del apéndice, para tenerme ocupada en algo. Pero me preguntó qué me había dicho exactamente mi hermano Marcelo cuando me encontró masturbándome con la dichosa flauta. Pues eso, que era normal y que todo el mundo se hacía pajas y que no pasaba nada. Ya, su voz se hizo más profunda. ¿Y no te tocó? Recordé lo que había dicho antes por teléfono y me estremecí. No. Debía haber dado por concluido mi labio derecho porque noté el escalofrío helado de la hoja sobre el izquierdo. ¿No te ha tocado nunca? No, pero ¿tú qué te has creído? Sus insinuaciones me sonaban como ciencia ficción. No sé, ¿cómo os queréis tanto? ¿Tocas tú a tu hermana? Me respondió con una carcajada. Tuve miedo de que le temblara la mano. No, pero es que mi hermana no me gusta. Y yo sí te gusto. Mis amigas decían que jamás debe preguntarse eso a un tío directamente, pero yo no lo pude evitar. Él se echó para atrás y me miró a los ojos. Sí, tú me gustas mucho y estoy seguro de que le gustas a Marcelo también. Y quizás hasta a tu padre, aunque él jamás lo reconocería. Sonrió. Eres una niña muy especial, Lulu, redonda y hambrienta, pero una niña al fin y al cabo, casi perfecta. Y si me dejas acabar, perfecta del todo. Fue en aquel momento, a pesar de lo extravagante de la situación, cuando mi amor por Pablo dejó de ser una cosa vaga y cómoda. Comencé a tener esperanzas y a sufrir. Sus palabras, eres una niña especial casi perfecta, retumbarían en mis oídos durante años. Viviría años a partir de aquel momento, aferrada a sus palabras como una tabla de salvación. Continuará. Bienvenidas, bienvenidos a la entrega número 180 de Labios Entreabiertos, un programa de radio para las madrugadas del fin de semana dedicado al erotismo, el sexo y la pornografía en todas sus variantes y según para quién sus perversiones. Saludamos tanto a quienes nos escucháis en directo, ya sea vía radio o internet, así como quienes nos recuperáis desde el podcast del programa. A todas y a todos, muchas gracias por estar ahí, sois muy amables. Direcciones donde escuchar y descargar tanto esta como las entregas anteriores, así como poneros en contacto con nosotros, las de siempre. facebook.com/labiosentreabiertos, perfil oficial, y también lo podéis hacer directamente desde iVoox y Latina VOOX. Hemos iniciado el programa con el capítulo número 11 de Las edades de Lulú, de Almudena Grandes. En el primer tema de la madrugada vamos a recuperar una entrevista que concedió el escritor Andrew Darvin a Playground Magazine para dar a conocer su novela MacArthur Park. ¿Interés de la misma, además del literario? Pues ofrecer una visión personal del autor de la cultura gay de la primera década de los años 2000. Con el segundo de los argumentos del programa concluiremos la serie Me gusta el sexo duro, en la que estamos conociendo personas que admiten su inclinación hacia determinadas prácticas sexuales poco convencionales y ligadas a cierta violencia. Y por último realizaremos uno de esos viajes virtuales en el tiempo para conocer la sexualidad del dictador comunista Joseph Stalin. Estos son los contenidos que os hemos preparado para esta madrugada. ¿Os interesan? ¿Queréis acompañarnos? ¿Sí? Pues venga, comenzamos. Continuáis en la compañía de Labios Entreabiertos. En alguna ocasión anterior hemos hablado de locales de ambiente gay y también lo hemos hecho, aunque de manera indirecta, en las series que hemos dedicado al fenómeno chemsex. En esta madrugada recuperamos una entrevista que concedió el escritor, editor y galerista norteamericano natural de Carolina del Sur, Andrew Darvin, con motivo de la publicación de su primera novela, Alpha Decay. Fue publicada en su momento por Playground Magazine con el título Tener sexo con amigos ha sido una forma de conocer a la otra persona. El interés de la entrevista y de la novela por extensión, que por cierto tiene el título de MacArthur Park, es que retrataba por primera vez el Nueva York queer de la década de los 2010. A continuación os ofrecemos los extractos más interesantes de la misma. These are my- decía Andrew Darvin, mi intención en la novela no era hablar tanto de la experiencia de la gente en los clubes nocturnos, sino de la experiencia de una persona que se parece mucho a la mía. Mientras la escribía, me preocupaba que los lectores pensasen que Nick, el protagonista de la novela, fuera demasiado sensible, demasiado consciente de sí mismo, y que hiciera una reverencia casi paródica a los locales como The Spectrum, que en aquel momento estaba fuera del mapa. Me alegro de que finalmente no haya sido así. Estos lugares son importantes para mí porque han sido los espacios en los que he encontrado a mis amigos. La denominada cultura gay, donde reina la inmediatez sexual, una obsesión por el deseo y la desinhibición en las salas de baile, me ha afectado lo suficiente como para escribir una novela sobre ella. Mi vida no encaja exactamente con la de Nick, pero ha experimentado los mismos sentimientos que los personajes gays, que son Nick, Simon y Zachary, que han tenido en sus noches por los clubs de Nueva York. Estos sitios están impregnados de una intensa energía creativa y sexual, aunque sea de modo temporal. Son lugares que parecen creados exclusivamente para personas que bailan, hablan, beben y flirtean las unas con las otras. Me fascina la conversación, la teatralidad, la ropa, la buena música. Los clubes que dan prioridad a todo eso son mis favoritos y por lo general suelen ser poco profesionales. He conocido a gente en esos lugares que han sido extremadamente importantes para mí, pero a veces la amistad solo dura lo que dura la noche. Lo que sucede en un club es efímero y eso para mí es conmovedor. Es la sensación de que pones todo el esfuerzo en algo que sabes que tiene un final. Desde mi experiencia, tener sexo con amigos, tocar un cuerpo, sentir placer los dos, ha sido una forma de conocer a la otra persona. Es exploratorio y sirve para clarificar la situación. La comunidad con el sexo y el cuerpo varía según la persona. Es solo una forma más y no siempre es la más importante. Sin embargo, hay una cierta necesidad de contacto que define mi vida y la vida de muchos hombres homosexuales, y es una clave para conocer a otras personas. No estoy de acuerdo en que los hombres gays tengan un problema con el compromiso y con la pulsión por tener sexo con todos los hombres que podamos. Los celos son algo natural que cualquiera, gay o hetero, siente. No creo que los hombres homosexuales tengan una dificultad única para comprometerse. Conozco a muchas personas heterosexuales que luchan con los mismos deseos que cualquiera de los personajes de mi libro. Venimos de 8 años de sexo en Nueva York. Mis personajes están cachondos y frustrados como esas mujeres. No soy muy masculino y tampoco tengo mucha paciencia para la cultura de la hipermasculinidad que parece haber invadido el mundo gay. Me encanta la pluma. Me gustan los hombres y las mujeres, cisgéneros o trans, que se cuestionan el género y sus imperativos. La masculinidad, especialmente la masculinidad incestuosa, la masculinidad que implora más masculinidad, ha sido una fuerza destructiva. Creo que todos los hombres tienen una responsabilidad de cuestionarse y frenarse a sí mismos. La gente de clase alta me aburre, así que no es ninguna sorpresa que sus fiestas sean un aburrimiento. Mi novela retrata un ambiente más underground, menos glamuroso y menos privilegiado. Sin embargo, parte del ocio gay actual consiste en acudir a lujosas fiestas, ir de cruceros y gastarse dinero en la barra de un VIP. La principal distinción operativa para Nick, y esto está ligado a la clase, es la geográfica. Viene del sur de Estados Unidos, que históricamente ha sido visto como una zona atrasada, racista y pobre. es escritor, y eso lo lleva a atravesar las costas de Europa y Estados Unidos, pero nunca se detiene a pensar en las diferencias económicas que conforman los lugares que visita. De hecho, admite que no sabe cómo analizar un lugar como California, donde la brecha económica es muy evidente. MacArthur Park es un vecindario latinoamericano en su mayoría de clase baja, que solo consigue entender a través de la música pop más antigua. Creo que esta es una parte del fracaso de Nick para poder entender Los Ángeles, y es un fracaso que nace de un cierto tipo de privilegio. Tener más recursos económicos nos ciega a la hora de ver la gravedad de muchos problemas. No creo que Helen sea rica, de por sí. Ella tiene dinero, lo invierte en su comunidad y ahí empiezan los problemas. A pesar de su enfoque colectivo sobre política y ecología, no se plantea la responsabilidad que debemos tener los unos con los otros cuando vivimos juntos. El problema de Helen y también de Nick es tener una comprensión peligrosamente pobre sobre cuáles son sus límites en la comunidad. La entrevista que ofrecía el escritor, editor y galerista Andrew Darvin terminaba con la siguiente aseveración: divertirse, bailar, quedar con los amigos, no impide tener una conciencia social y política. Bien, pues una visión particular de la cultura gay neoyorquina de la pasada década, revisada por Andrew Darvin. Gracias al artículo «Tener sexo con amigos ha sido una forma de conocer a la otra persona», que firmaba Alpha Decay para Playground Magazine. Y os lo hemos ofrecido aquí, en Labios Entreabiertos. Continuáis en la compañía de Labios Entreabiertos. Segundo y último de los artículos sonoros de que consta la serie que hemos titulado Me gusta el sexo duro, en la que intentamos dar respuesta al por qué el hardcore parece que gana adeptos. Y lo estamos haciendo teniendo como referencia el artículo que firmaba para Mel Magazine Dominique Sisley con el título Porque pensamos que el sexo duro es una autopista del orgasmo. Continuamos nuestro relato allí donde lo dejamos, y es que también existen los testimonios de hombres que no disfrutan más con el sexo duro. Un joven británico de 28 años de edad confiesa a Sisley que, aunque disfruta de la pasión y el desempeño del sexo duro, en realidad no se siente mejor. Dice así: definitivamente hay momentos en los que quiero follar duro y rápido, pero esta ilusión de que a los hombres les encanta todo el tiempo es un mito. Supongo que juega con esta idea de que los hombres deben ser más dominantes y afirmar su poder masculino, por lo que follas duro, aunque en realidad encuentro que lo inverso es más sexy la mayor parte del tiempo. Sisley también introduce el concepto de edad en la cuestión. A partir de los datos expuestos por Pornhub, la mayoría de los usuarios que buscan este tipo de contenidos son jóvenes, generalmente entre 18 y 30 años. Internet permite a las personas tomar decisiones que las generaciones de sus padres y abuelos no tuvieron el valor de tomar, explica Brain. No estamos viendo un aumento en el porcentaje real de personas que fantasean con el sexo duro, solo estamos viendo un aumento en el número de personas que no se avergüenzan de admitir lo que aman. La autora del artículo apunta una cuestión no menos interesante. Por una parte, existe aquel posicionamiento que defiende la idea de que el sexo hardcore siempre ha estado presente en la naturaleza humana, aunque se le haya dado otros nombres. Pero también apunta que existe el posicionamiento contrario, el sexo hardcore, como algo aprendido. En este sentido, comenta: muchos creen que este comportamiento se ha aprendido, al menos hasta cierto punto. En su mayoría es la pornografía la que tiene la culpa, lo que podría explicar por qué el sexo hardcore es tan popular entre las generaciones que crecieron con mayor exposición a él, y aporta los datos de un estudio publicado en el cual se decía que el 57% de los hombres que practican este tipo de sexo afirmaban sentirse influenciados por la pornografía. La educadora sexual Lola Jim se posiciona al respecto. Sostiene que este tipo de presión puede hacer que las personas desempeñen ciertos roles mientras descuidan su propio placer en el proceso. Decir que disfrutas del sexo hardcore también puede parecer más genial, más caliente y más aspiracional que una alternativa más lenta, porque al final la gente quiere sentirse deseable y saber que está haciendo un buen trabajo en el sexo. Contrarios a esta postura son los testimonios ya citados de Brain y Sara. El primero apunta que es reacio a culpar a la pornografía y enfatiza que simplemente hay un impulso primario normal, entre comillas, en los seres humanos de golpearse las bolas, también entre comillas. Y aunque se podría argumentar que el sexo hardcore es performativo, el sexo siempre ha consistido en montar un espectáculo. El sexo softcore puede ser incluso el más performativo y menos natural de todos. Somos primates, después de todo. Por su parte, Sara abrazó el sexo hardcore más tarde y coincide con Brain. Comenta: no fue el porno convencional lo que le enseñó sobre la alegría de ser follada más duro. De hecho, fue su rechazo. La pornografía parece una buena y clara explicación de por qué la gente disfruta con este tipo de sexo, pero es increíblemente contrario a una experiencia personal. creo que la idea de que se trate de un interés orgánico incomoda a la gente. Y es que Sara, después de sentirse sin representación y sin inspiración en la pornografía, comenzó a explorar comunidades de perversiones alternativas en línea, siguiendo sus instintos sobre el que le daba más placer. Finalmente se encontró leyendo sobre BDSM y comenzó a practicar sexo más duro y rudo. Y concluye: el sexo duro se siente como algo que quiero en un nivel profundo y fundamental. Si digo fóllame más fuerte, realmente lo estoy pidiendo, porque realmente lo quiero. Bien, pues con estas declaraciones llegamos al final de la serie que hemos titulado Me gusta el sexo duro, en la que hemos intentado conocer por qué el hardcore parece ganar adeptos a diario, y os lo hemos ofrecido aquí en Labios Entreabiertos.
I've been staring at a road.
Continuáis en la compañía de Labios Entreabiertos. Hace unas semanas os ofrecimos una serie de artículos sonoros en la que glosábamos la figura del líder fascista italiano Benito Mussolini y su relación con el erotismo. Entonces dijimos que volveríamos al tema de los gobernantes totalitarios y su sexualidad. En esta madrugada lo haremos sobre la figura del líder soviético Joseph Stalin, gracias a nuestro historiador de cabecera en estas cuestiones, Moisés Enreshak, que en su blog Arqueología e Historia del Sexo nos ofrecía la entrada Stalin y el sexo. Antes de adentrarnos en la cuestión principal, glosemos en la figura de este político que marcó no solo una etapa en la actual Rusia, sino en todo el planeta en una época de lo más complicada. Iosif Stalin, cuyo nombre real era Iosif Vissarionovich Sugashvili, nació en la localidad de Gori, perteneciente a la gobernación de Tiflis del Imperio Ruso, en la actual Georgia, el 18 de diciembre de 1878 y falleció en Moscú el 5 de marzo de 1953. Estuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron la Revolución de Octubre en la Rusia de 1917 y más tarde ocupó la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922 hasta que el cargo fue formalmente suprimido en 1952, poco antes de su fallecimiento. Mientras que el cargo de secretario general era oficialmente electivo y no se le consideraba como la máxima posición dentro del Estado soviético, Stalin logró utilizarlo para acaparar cada vez más poder en sus manos tras la muerte de Vladimir Lenin en 1924 y para sofocar gradualmente a todos los grupos opositores dentro del Partido Comunista. Dicha eliminación incluyó a León Trotsky, un teórico socialista y el principal crítico de Stalin entre los primeros líderes soviéticos, que también fue el primero en ser desterrado de la Unión Soviética en 1929 y luego asesinado en México en 1940 por orden de Stalin. En 1928, Stalin reemplazó la nueva política económica de la década de los años 20 por una economía planificada muy centralizada y por planes quinquenales que iniciaron un periodo de rápida industrialización y de colectivización económica en el campo. Como resultado de todo ello, la Unión Soviética pasó de ser una sociedad mayoritariamente agraria a una gran potencia industrial, siendo esta la base de su aparición como segunda mayor economía del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Resultado de los rápidos cambios económicos, sociales y políticos de la época stalinista, millones de personas fueron enviadas a campos de trabajo llamados Gulag, como castigo, y millones fueron deportadas y exiliadas a zonas remotas de la Unión Soviética. La agitación inicial en el sector agrícola interrumpió la producción de alimentos en la década de 1930 y contribuyó a la catastrófica hambruna soviética de 1932 y 33. En el 37, una campaña contra supuestos enemigos de su gobierno culminó con la denominada Gran Purga, un periodo de represión masiva, en la que cientos de miles de personas fueron ejecutadas e incluso fueron condenados líderes del Ejército Rojo acusados de participar en complots para derrocar al gobierno soviético. En agosto de 1939, tras el fracaso para establecer una alianza anglo-franco-soviética, la Unión Soviética de Stalin firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi, que dividió sus esferas de influencia en Europa Occidental. Este pacto permitió que la Unión Soviética recuperase algunos de sus antiguos territorios del Imperio Ruso. Con la invasión soviética de Polonia en el 39, la guerra de invierno en Finlandia, la ocupación de las repúblicas bálticas y también la de Basarabia y el norte de Bucovina durante la Segunda Guerra Mundial. Pero después de que Alemania violara el pacto de no agresión al invadir la Unión Soviética con la llamada Operación Barbarroja en 1941, se abrió un frente oriental y la Unión Soviética se unió a los aliados. A pesar de las grandes pérdidas humanas y territoriales en el periodo inicial de la guerra, la Unión Soviética logró detener el avance del Eje en la Batalla de Moscú y en la Batalla de Stalingrado. Finalmente, el Ejército Rojo avanzó a través de Europa en 1944 y 45 y capturó la capital del Tercer Reich tras la Batalla de Berlín en mayo del 45. Habiendo jugado el papel decisivo en la victoria aliada, la Unión Soviética surgió como una superpotencia reconocida después de la guerra. Stalin encabezó las delegaciones soviéticas en las conferencias de Yalta y Potsdam, en las que se trató el mapa de la Europa de la posguerra. En los estados satélites del bloque del Este se instalaron gobiernos de izquierda leales a la Unión Soviética. Al mantenerse en el poder hasta su muerte en 1953, Stalin dirigió la Unión Soviética durante el periodo de reconstrucción de la posguerra, marcado por el predominio de la arquitectura stalinista. El desarrollo exitoso del programa nuclear soviético permitió que el país se convirtiese en la segunda potencia mundial en armas nucleares. También se inició el programa espacial soviético. En sus últimos años, Stalin lanzó los denominados grandes proyectos de construcción del comunismo y el Gran Plan para la Transformación de la Naturaleza. Bien, pues conocida la figura pública del denominado Hombre de Acero, vayamos al tema que nos ocupa. Reichshack nos comenta: toda su vida estuvo sumergida en el secretismo total, donde la manipulación y la propaganda se encargó de ocultar los rasgos más humanos del dictador soviético, presentándolo ante el público ruso, casi como un dios en vida, el gran padre de la patria soviética. Y continúa: según qué fuentes se consulten, podemos leer de Stalin todo tipo de testimonios, desde casos de violación o de pedrastia, incluso de incesto, o por el contrario, aquellos relatos que han querido convertir la figura del tirano en un auténtico Casanova. Bien, pues con ello llegamos al final del primero de los tres artículos sonoros que constituyen la serie, que hemos titulado Stalin y el sexo. En la próxima madrugada, más al respecto de esta figura histórica. Será aquí, en Labios Entreabiertos.
Starry night.
Llegamos al final de esta entrega número 180 de Labios Entreabiertos, que hemos iniciado como es habitual con una narración, el capítulo número 11 de Las Edades de Lulú, de Almudena Grandes. En el primer tema de la madrugada hemos recuperado una entrevista que concedió el escritor Andrew Darvin a Playground Magazine para dar a conocer su novela MacArthur Park, en la cual nos habla de cómo fue la cultura gay urbana en la primera década de los años 2000 y que él vivió en primera persona. Con el segundo argumento de la madrugada hemos concluido la serie Me gusta el sexo duro, en la que hemos conocido testimonios de personas que les gustan determinadas prácticas sexuales poco convencionales, entre comillas. Y por último hemos iniciado un viaje virtual al pasado para conocer la vida íntima de un personaje histórico como Joseph Stalin. A diferencia de Mussolini, coetáneo suyo, el bolchevique se mostraba más discreto en público que el italiano. Estos han sido los temas que os hemos ofrecido esta madrugada. Esperamos que hayan sido de vuestro agrado. Direcciones donde poder recuperar tanto esta como las entregas anteriores, así como poneros en contacto con nosotros, las de siempre. facebook.com/ Labios Entreabiertos, perfil oficial, y también lo podéis hacer directamente a través de iVoox y Latina VOOX. Por nuestra parte, nada más. Volvemos a escucharnos, si así lo deseáis, en una nueva entrega de Labios Entreabiertos.